Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, en este viernes 17 de febrero y en el tiempo que cada semana dedicamos a esta hora y hasta las 11:30 a analizar y a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estos últimos días, de estas últimas jornadas, y que les invitamos como siempre a que compartan con nosotros hasta las 11:30, como les digo. Y hoy estamos con ustedes un viernes más gracias a nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de presentarles a nuestros contertulios, a nuestros invitados de esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, enviarnos sus mensajes a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues tenemos tres canales diferentes. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Pues ahí tienen nuestras redes sociales, se las recordaremos un poquito más tarde si quieren ponerse en contacto con nosotros, como decimos, y sin más les presento a nuestros dos invitados de esta noche, nuestros tres invitados de esta noche. Aquí en el estudio, en COPE Madrid, me acompaña a mi izquierda José Beltrán. Bienvenido, buenas noches.
Bienvenido, ya estoy tuiteando.
¿Ya estás tuiteando?
Hombre.
Muy bien, pues nada, a la faena. A mi derecha, Ricardo Menjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Y nuestro tercer invitado, hoy desde Valladolid, el lujo vallisoletano en la linterna de la iglesia, que es Javier Burrieza. Bienvenido, muy buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos.
Igualmente. Bien, pues para quienes quieran participar a través de las redes sociales, hoy tenemos tres ejemplares del libro Buenas prácticas para evangelizar en Twitter de Siskia Valladares, que ha publicado la editorial San Pablo. Así que quienes contacten con nosotros, les podemos enviar uno de estos ejemplares. Bien, pues comenzamos hoy, si os parece, compañeros, por analizar lo que ha dado de sí, o lo que hemos conocido, o lo que se ha publicado de la reunión, la 18ª del G9, el grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia. Ahí se han tratado los habituales informes, en este caso, de cómo va la marcha de la reforma en la economía y en la comunicación, también esa puesta en marcha de la diaconía de la justicia que afecta a los tribunales. Y después lo destacable y comentable en este caso ha sido esos carteles que aparecieron en Roma, en las calles de Roma en días pasados, también esos episodios de protestas que ha habido en algunos momentos en esas calles, y lo que el cardenal Rodríguez Madariaga hacía en nombre de ese grupo de nueve cardenales, agradeciendo al Papa el discurso que tuvo a la Curia en la pasada Navidad, y que decían era un aliento y una orientación para el trabajo de ese consejo de cardenales que, como saben, se reúne cada tres meses aproximadamente. Francisco recordaba entonces en ese discurso la existencia de resistencias malvadas y ocultas a su reforma. Y ahora el Consejo de Cardenales lo que ha hecho ha sido pues expresar su pleno apoyo a la obra del Papa, asegurando al mismo tiempo su adhesión y sostén total a la persona del pontífice y de su magisterio. Y bueno, es un tema que no es nuevo. Desde que comenzó este pontificado está claro que hay peros, que hay resistencias, que también el Papa lo sabe, que también el Papa cuenta con ellas, digamos, desde que comenzó su pontificado, y que con ellas tiene que trabajar, porque es lo que hay.
A ver, está claro que estas resistencias son una minoría.
Por supuesto, claro, para empezar. Pero son muy ruidosas.
Claro, son una minoría ruidosa, que actúan además como lobby y con capacidad de presión, y una capacidad de presión que va más allá de la Curia y que está presente en muchos países, ¿no? Y desde ahí, pues, reflejo son estos carteles, reflejo es ese mail que empezó a circular, ese correo electrónico con una falsa página del Observatorio Romano. Uh-huh. Es decir, yo creo que es significativo e interesante este apoyo hacia el Papa, precisamente por eso, para hacer visible, ¿no?, que es mucha más la mayoría y que cuenta con el respaldo de pues eso, no solo del G9, sino de todo el pueblo de Dios, ¿no? Pero me preocupan estas resistencias ruidosas, pero me preocupan también las resistencias silenciosas.
Esas son peores, dijo el Papa el otro día.
Claro, lo dijo el Papa y yo tuve la oportunidad el otro día pues de charlar largo rato, ¿no? Y también Ricardo, ¿no? Con Gali.
Con Gali, sí, que estuvo por aquí hace dos semanas.
Y es verdad que que él me comentaba esa gran preocupación de aquellos que están esperando de brazos cruzados a que pase este pontificado, ¿no? Es decir, a que pase el pontificado del Papa Francisco, porque lo consideran una enfermedad en la Iglesia, y una vez que pase Francisco, pues todo volverá a la normalidad, ¿no? Y claro, esa sí que es una preocupación enorme, ¿no? Porque eso significa inmovilismo, de nuevo esa Iglesia encerrada en sí misma. Y él me hablaba de que, claro, que si fueran que están dormidos, pues se les podría despertar, pero el problema es que se han anestesiado. Y me parecía un análisis preocupante también. Es decir, no dejan de ser minoría, pero estar de brazos cruzados ante este kairos, ¿no?, que supone el pontificado de Francisco, es alarmante.
Bueno, y nos faltaría una tercera resistencia, ¿no?, que son las resistencias que decía el Papa, positivas. El Papa siempre ha dado la bienvenida pues a críticas que se han podido hacer, pero críticas que nacen de la honradez y sobre todo de una posición de fe, ¿no? ¿Verdad, y José? Pero una cosa que nos decía Gali es justamente el peligro de ideologizar la fe. Es decir, tú estás de acuerdo con el Papa si el Papa dice lo mismo que tú, pero si el Papa no dice lo mismo que tú, pues entonces te rebelas contra su magisterio y niegas valor magisterial a algunos de sus pronunciamientos, ¿no? Como estamos viendo en algunas ocasiones que se está haciendo desde sectores, es verdad, aunque muy minoritarios, pero quizá pues a veces con mucha capacidad de influencia. Por ejemplo, con el tema, con todo el tema social del magisterio del Papa, que es puro evangelio, ¿no? Incluso, pues bueno, pues estamos viendo estos días también las posibles connivencias con otros discursos ideológicos, por ejemplo, pues Steve Bannon, pues uno de los asesores de máxima confianza del presidente norteamericano Trump, ¿no? Pues contactos que ha mantenido en Roma, y cómo de alguna manera pues favorece esas visiones de la fe, de un catolicismo sin esa dimensión social que a algunos pueden molestar. Que haya resistencias positivas, honradas, gente que pueda tener alguna objeción con respecto a algún tema, al Papa no solamente no le molesta, sino que es que además él mismo está animando a que haya un debate entre hermanos. Es muy importante, es un debate fraternal, y desde la fe, no desde las ideologías, un debate fraternal pues sobre diversas cuestiones que no son fáciles. Él mismo está impulsando, por ejemplo, pues esto que está llamando el discernimiento, es decir, y esto es pura tradición católica, que es que, en fin, viene de Santo Tomás, pero en toda la historia de la Iglesia pues es un principio que se ha seguido, igual que en la legislación civil, pues una cosa es la norma general y luego el caso particular que el juez debe entrar a valorar en sus circunstancias concretas, ¿no? Y esto el Papa, conscientemente, lo está promoviendo. Lo cual no significa, ¿no?, que en algún momento dado pues pueda haber, por supuesto, unidad en lo esencial, pero libertad pues en todo lo demás, siempre pues esa fraternidad que debe presidir todas nuestras relaciones como católicos.
Uh-huh. No te olvidamos, Javier, adelante.
Sí, yo creo que entre los anestesiados, comparto muchas de las cosas que habéis dicho, entre los anestesiados es que hay gente que en la Iglesia parece que no está acostumbrada a esos debates y piensa que el ser buen católico pues significa estar de acuerdo con una serie de imágenes estereotipadas y no poder discutir absolutamente nada. Yo creo que efectivamente el Papa promueve que en un momento de cambio, en un momento de reformas, que por otra parte siempre en estos momentos de reformas pues ha habido situaciones parecidas en la Iglesia, pues ha habido esas resistencias, ¿no? Pues todo eso desde luego que lo promueve. Pero esa parte de anestesiada sí a mí me preocupa. Y luego, entre a lo mejor el pueblo fiel, pues en el sentido más claro del término, yo estoy en contacto con mucha gente que está dentro de la Iglesia, que alguna vez he leído un síndrome, que es ese síndrome del hijo mayor del
hijo pródigo.
El hermano mayor del hijo pródigo. Tienen el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cómo nos está haciendo esto este hombre? Y bueno, pues lo dicen muchas veces, lo escriben muchas veces, están en desacuerdo, como decía Ricardo, pues con muchas de las disposiciones de esas disposiciones sociales, cuando habla, por ejemplo, hay gente que le pone malo cuando habla del tema del dinero, ya no de la reforma de la curia, sino del concepto del dinero, del concepto de la economía, del tema de los migrantes, bueno, tantas y tantas cosas, o del tema de la familia, que yo creo que es el tema un poco que ha a lo mejor desatado una oposición que muchos ya veíamos y veíamos venir y veíamos venir. Por eso pues hay que estar muy atento, hay que estar pues también los que somos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, pues también apoyando mucho desde la oración al Papa, porque esto es un momento pues clave. Y yo algunas veces me pregunto si algunas cosas ya son irreversibles, si pueden ser irreversibles ya en la Iglesia, porque hay gente que hasta los gestos más cotidianos del Papa no lo pueden, insisto, católicos no lo pueden entender o no entra dentro de su imagen de un Papa. E incluso hablan del Papa procedente de América y que por eso realiza todos estos gestos, todas estas palabras, hablan de que no es un hombre formado. Hombre, pues el otro día destacaba muy claramente, y lo destacaba y lo subrayaba el cardenal Blázquez aquí en Valladolid, en una de las charlas que dio con motivo de sus 50 años, que luego hablaremos como sacerdote, la formación del Papa y la capacidad de hombre de gobierno del Papa dentro de la Compañía de Jesús. Y también, por supuesto, como hombre de gobierno al frente de una diócesis tan importante como era su archidiócesis de Buenos Aires.
Únicamente aquí quizá un apunte de que esto tampoco conviene sobredimensionarlo, es decir, no somos tampoco ni un club privado, en fin, ni un partido político aquí resolviendo disputas internas, aparte de que son muy minoritarias, como habéis dicho los dos, ¿no? Pero el problema de este Papa es que nos está poniendo el foco afuera, es decir, los problemas los tenemos fuera de miles de millones de personas que jamás han oído hablar de Jesús. Y el único, el mandato básico que dio Jesús a su Iglesia, que nos ha dado a nosotros, es salir y anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Eso es lo que está y en lo que estamos. Esa es la conversión misionera que el Papa está haciendo. En lugar de poner una mirada hacia adentro, ¿no? O hacia el hijo mayor, la está poniendo hacia el hijo pródigo, al que está lejos, o ni siquiera hacia el hijo pródigo porque nunca estuvo en casa. Y eso es un cambio de mentalidad muy importante que está exigiendo este pontificado, ¿no?
Claro, pero eso exige un cambio desde dentro. Es decir, que es el...
Desde dentro, sí, sí.
Claro,
sí,
pero... es decir, que es esa mirada de salir de la zona de confort, de esa Iglesia que sea autorreferencial. Y yo hablaba con un curial hace poco, ¿no? Y él precisamente me hablaba de... me hacía gracia esa expresión, ¿no? Él hablaba de los honestos desconcertados, ¿no? Es decir, de toda esta gente que precisamente por todas estas resistencias...
Sí, de buena fe.
No saben por dónde se andan, ¿no? Y no saben por cómo actuar o cómo mirar o cómo tal. Pues es una invitación fácil, primero, a que nosotros seamos pedagogos, es decir, a mostrar el mensaje del Papa, y dos, y una invitación directa y clara a leer a Francisco, ¿no? Y a escucharle.
Pues
porque se explica como un libro abierto.
Por supuesto, yo creo que es la mejor invitación que podemos hacer también desde aquí, leer y escuchar, porque más claro el agua, o sea.
Oye, pero es que algunas veces la anestesia, el peor enemigo claro, de la anestesia es leer y escuchar.
Bien, también tienes razón. Bien, vamos a seguir hablando una vez más de migraciones, porque hay varias noticias relacionadas con este tema. Ha habido un encuentro de los 10 obispos de Texas y los 9 de las diócesis mexicanas que limitan con ese estado en los Estados Unidos, una reunión que se celebra desde el año 86 y que han pedido una vez más, pues eso, que se trate con dignidad a los migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida políticas, que respeten los derechos básicos de los inmigrantes. También sobre ese tema los inmigrantes y sobre Trump y sobre el Brexit ha hablado en la apertura del sínodo de la Iglesia Anglicana el arzobispo de Canterbury, Justin Welby también. Y también el cardenal Parolin en una entrevista que salió en este caso en la RAI, en la televisión italiana. Y después tenemos otra noticia de hoy mismo, y es el mensaje que el Papa ha enviado a la cumbre de movimientos populares. Hay 700 personas de 12 países en Modesto, en California, donde el Papa afirma de nuevo en el mensaje, no dice claramente que se refiera a este tema, pero está bien claro cuando pide energía positiva para atravesar los muros de la exclusión, la indiferencia, el racismo y la intolerancia, y pide cambio climático y pide a los católicos no caer en el negacionismo, porque dice el tiempo se agota.
Claro, pero es que el tema se eligió hace un año. Y entonces,
claro, el tema es el pero es que qué casualidad que se eligió hace un año el tema, pero mira qué actualidad ha vuelto a tener o tiene actualmente en este encuentro que se está celebrando estos
días en California,
efectivamente, y que toca una vez más las ideas que el Papa ya ha repetido una vez más, también no solo la de los migrantes, sino también lo de que ningún pueblo es criminal, que ninguna religión es terrorista, y después hablando...
No existe el terrorismo islámico, iba a decir.
Exactamente, la tiranía del dinero y de la economía, yo creo que son conceptos que el Papa sigue repitiendo una vez más, pero que el tema de la migración y de los derechos de las personas es reiterativo, pero necesario.
Entonces, más hay una frase que yo creo que resume muy bien lo que el Papa quiere y lo que el Papa promueve, y además es que entendiendo estas tres líneas entiendes quizá mucho de muchas de las iniciativas que está lanzando Francisco, ¿no? Cuando dice, la misión de los movimientos populares la describe así, trabajar en lo cercano junto al prójimo, organizados entre ustedes para sacar adelante nuestras comunidades. Es decir, frente a ese individualismo que el Papa tantas veces denuncia, lo que él está valorando en los movimientos populares es esa capacidad de la gente normal, de la gente de las organizaciones de base, como se llaman, ¿no?, de organizarse y trabajar en lo inmediato, en cuestiones sociales, pero en cuestiones sociales inmediatas de comunidad, porque no se trata solamente del trabajo que se hace, sino de cómo se hace, de que es la propia comunidad, creando tejido comunitario, la que lo hace. Y esto el Papa lo valora mucho. Claro, comunidades al mismo tiempo que integren, que no excluyan, que integren al que viene de fuera, al refugiado, aunque sea de otra religión, no poner sobre la sospecha ya de terrorista en potencia, ¿no? A la persona pues que viene en búsqueda de condiciones de trabajo pues más dignas, ¿no? Todo esto es lo que el Papa de alguna manera está pidiendo a este encuentro de movimientos populares, que es verdad que más oportuno no ha podido ser. Parece hecho aposta, pero el programa se hizo pues hace un año,
sí, como este tipo de encuentros que obviamente que hay que organizarlos bien. Si os parece, nos venimos a España y hablamos de una celebración que va a tener mañana, de los 50 años de la ordenación sacerdotal del cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidente actual de la Conferencia Episcopal. El próximo marzo tendremos, dentro de un mes aproximadamente, tenemos asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con elecciones. El día 13 de abril el cardenal Blázquez cumple 75 años. Como es preceptivo, presentará la renuncia al Papa. Eso no significa que deje de ser arzobispo de Valladolid, sino que continuará, se supone, como el Papa hace con otros cardenales y con otros arzobispos. Y vamos a recordar pues que ha habido declaraciones del cardenal Blázquez precisamente con este motivo. Javier nos puede comentar también la entrevista que ha tenido con él, pero vamos a recordar lo que decía el cardenal Blázquez concretamente sobre dos temas, el terrorismo y la salud.
Había momentos en que se tenía también la oportunidad o se buscaba la oportunidad para una condena pública, y también a mí me parece que fue importante a partir de un determinado momento para desenmascarar los posibles subterfugios y pretextos que a lo mejor podían circular. Había que desenmascararlo. Repito, no es una imposición, se recomienda, pero se hace. Desde el punto de vista de la decisión que el Papa tome, él es el que tiene que tomarla, evidentemente. Yo hoy puedo decir que gracias a Dios tengo buena salud, que sería muy distinto si uno tiene una salud precaria. Yo gracias a Dios tengo buena salud.
Pues lo mejor es que nos vayamos a Valladolid. Javier Urriza, que es tu arzobispo, y creo que has tenido oportunidad también de hablar con él esta semana. La celebración central es mañana sábado, pero creo que has podido hablar con él estos días, ¿no?
Pues sí, él tiene buena salud, es verdad que tiene buena salud y tiene una capacidad de trabajo magnífica. Bueno, pues efectivamente para el norte de Castilla mañana saldrá una doble página pues sobre qué rodeó aquel 18 de febrero del año 1967. Y tuve la oportunidad el otro día pues de estar recorriendo cómo nació esa vocación, cómo la vivió en el seminario, cómo era aquel seminario de Ávila, tan singular, dirigido por don Baldomero Jiménez Duque, que fue su rector, y además él fue secretario de don Baldomero durante un tiempo del seminario, cómo ese seminario se estaba preparando para el concilio. Hablamos muchísimo de esos años como seminarista, como estudiante, cómo les iba preparando a través de charlas, cómo eran, cómo devoraban las noticias que llegaban hasta el diario Ya, a través de las crónicas de José María Javierre. Uh-huh. Y bueno, pues cómo fueron las circunstancias de aquel frío día de febrero en Ávila. Me contaba que ha sido un hombre tan al filo de los cambios, porque bueno, pues leían ya claramente a esos teólogos que eran tan importantes en el concilio, y luego por otra parte tenían profesores en el seminario como Olegario González de Cardedal, que ya conocía además algunos de los esquemas de los documentos del concilio. Pues me contaba que en la víspera de su primera misa, que tuvo lugar el 30 de mayo en su pueblo, en Villanueva del Campillo, pues fue el momento en que en la iglesia de su pueblo cambiaron el altar para poder celebrar de cara a los fieles. Uh-huh. En su primera misa ocurrió eso. O sea, hasta en ese es algo tan simbólico de cómo Ricardo Blázquez ha vivido pues en esa iglesia pues que cambiaba, en esa iglesia que pasó demasiado rápido, creo que fueron esas sus palabras, demasiado rápido las páginas del concilio, casi sin leerlas, porque luego llega un momento de controversia, pero él, en un libro que ha publicado en Salterre, Memoria y Gratitud, dice que el concilio es lo más grande que le ha podido pasar a la iglesia en el siglo XX, ¿no? Y luego pues ya estuvimos también charlando del tiempo en Roma, de cómo veía la figura, cómo había visto por aquellos años la figura de Pablo VI, y bueno, pues de lo que menos charlamos fue del tiempo, este último tiempo. Y como yo soy historiador y no soy periodista, pues no le pregunté por la
por la actualidad,
por,
¿no?,
el futuro en marzo, en la conferencia episcopal. Se lo dije así, digo, se nota que yo soy historiador y no soy periodista.
Para eso estamos los que estamos aquí, ¿verdad, Juan y José y Ricardo?
Hombre, yo creo que lo ha dejado claro, ¿no? Es decir, ha hecho hincapié en estas declaraciones que escuchábamos ahora, que él goza de muy buena salud, ¿no? Y eso pues es un gesto muy loable por su parte, el dar ese paso adelante, ¿no? Es decir, y yo creo que todo eso que comentabas ahora, ¿no?, es lo que ha hecho el don Ricardo Blázquez que tenemos hoy, ¿no? El hombre que yo le llamaría del cambio tranquilo, ¿no? Es decir, don Ricardo, en momentos de dificultad en la iglesia de Pasca, en momentos también de dificultad y cotidianos en la iglesia en Valladolid y al frente y al servicio, ¿no? Porque muchas veces decimos al frente de la conferencia episcopal, al servicio de la conferencia episcopal, él ha demostrado el amainar aguas que en ocasiones han venido turbulentas, ¿no? Y en muchos casos el buscar eso que ahora venimos y que se nos llena la boca al hablar de la cultura del encuentro, ¿no? Eso, llevarlo a lo cotidiano es complicado, ¿no? Cuando surgen conflictos, ¿no? Y cuando surgen tensiones que son fruto de lo cotidiano y del trabajo, ¿no? Y yo creo que yo no sé si esa es la impresión que has tenido tú en este encuentro, ¿no? Del hombre del cambio tranquilo.
Ah, sí, por supuesto. Además, pues eso, yo, gracias a Dios, pues yo puedo tener un contacto muy, muy habitual con él, porque además es muy accesible. Yo os voy a contar un detalle, creo que no voy a desvelar nada, ¿no? Cuando yo había quedado a las 5 con él y llegué un poquito antes y esperé, porque lo que tampoco se debe es uno adelantar, ¿no? Y 3 minutos antes, el que abrió la puerta de su casa, la puerta del Palacio Arzobispal en Valladolid, fue él, con un rosario de madera en las manos. Con esa sencillez que tiene él, y habíamos quedado a las 5 y empezamos a hablar. Y desgranamos todas estas cosas a lo largo de una hora y pico. Y cuando decías eso de la Iglesia Vasca, yo algo que como no me ha dado tiempo, porque fueron folios y folios después de escribir, y en el periódico pues hay que escribir mucho menos que naturalmente, pues algo, hablamos también, no hablamos de terrorismo, pero hablamos de la recuperación de la memoria de aquellos sacerdotes que habían sido ejecutados durante la Guerra Civil en el País Vasco, y me decía, dice, es que salvo uno que se hizo referencia a él en el boletín de entonces del obispado del País Vasco, que era el de Vitoria, pues los demás no habían aparecido ni en el boletín, ni se había celebrado funeral. Y entonces pensé, yo que no soy vasco, es en consonancia con los otros obispos del País Vasco, soy la persona adecuada para poder hacer esto, para poder servir esto de bálsamo de reconciliación también. Y fue aquella celebración por ese grupo de sacerdotes que, por circunstancias políticas muchas veces relacionadas con el nacionalismo, pues murieron en el tiempo de la guerra civil por parte del ejército franquista. Entonces, bueno, pues fue un recorrido muy, muy bonito por su historia y también por la historia de la Iglesia y por la historia de España. Pues y descubriendo esa figura que perdonad, que los que somos un poquito más jóvenes, la figura de Pablo VI pues nos pilla un poco
lejos ya,
quizás, ¿no? Más alejada, pero que es maravilloso.
Está bien esto, claro, se remonta un poco más atrás en un libro que ha publicado con 50 años de ordenación sacerdotal, Memoria y Gratitud. Recoge escritos antiguos, ¿verdad? Que alguno actualiza, ¿no? Pues ahora el concilio, de más recientemente pues el signo de la familia. No, y es interesante la mirada de don Ricardo, ¿no? Porque es esa sencillez que comentabais, pero al mismo tiempo, es decir, la antítesis, ¿no? Que uno pueda tener en mente del hombre de poder, pues es lo contrario, es decir, es pura humildad, pero sin embargo, pues ahí está para lo que haga falta, cuando haga falta, ya sea pues el encarguito de pastorear Bilbao en unos años complicados, la conferencia episcopal, lo que sea, y con la misma sencillez con la que te abrió su casa el otro día, ¿no? Es la que es con la que le ves cuando le vas a visitar a la calle Añastro en la sede de la conferencia episcopal, ¿no? Y este libro de Memoria y Gratitud pues también recoge un poco ese estilo pastoral, además lo dice él, ¿no? Que son escritos que pretenden reflejar el estilo que él ha intentado imprimir a sus años como obispo, pues justamente así, pues es una mirada creyente de la realidad, tratando de discernirla de esa manera y de, bueno, pues estar disponible siempre para lo que se le pida en cada momento.
Sí, y esa acogida precisamente a todo lo que ha venido de Roma con el Papa Francisco, ¿no? Es decir, yo le escuchaba en el simposio sobre Pablo VI que se celebró hace unos meses y él precisamente con mucha sencillez pero con mucha hondura hablaba de esos paralelismos que hay entre uno y otro papa, que son muchos más de los que nos imaginamos, ¿no? Cuando la gente se detiene la imagen de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, evidentemente desde fuera te evoca a Juan 23, ¿no? Pero cuando uno arranca, arrastra, quien está ahí detrás es Pablo VI, ¿no? De hecho, pues era la única referencia que había en ese documento maravilloso que tiene el cardenal emérito de La Habana, era Pablo VI.
Efectivamente. Bien, pues desde aquí no queda más que felicitar a don Ricardo Blázquez. Mañana celebra esos 50 años de su ordenación sacerdotal, pues que salga todo fenomenal allí en Valladolid, Javier. Tenemos... sí, dime.
No, que va a ser una celebración eminentemente diocesana y así está planteada. Luego, pues todo el que venga pues será bienvenido, ¿no? Pero en la catedral a las 12 mañana.
De acuerdo, pues queremos hablar ahora de los 400 años del nacimiento del carisma vicenciano, porque vamos a recordar brevemente, antes de presentarles a nuestro invitado de esta noche, que ahora hace 400 años fue en 1617, un 25 de enero, en la fiesta de la conversión de San Pablo, San Vicente de Paúl predicaba el primer sermón de la misión en Folleville, en una localidad francesa, y tras la confesión, días antes, de un campesino moribundo que le hizo darse cuenta, reflexionar, darse cuenta del abandono espiritual que sufrían los pobres del campo. Y unos meses más tarde, en el mes de agosto de ese mismo año de 1617, en su experiencia como párroco en el pueblo de Châtillon, vuelve a encontrar esa pobreza y esa miseria que transforman en ese momento la vida del santo de la caridad, de San Vicente de Paúl. Vicente Paúl, que ve la necesidad de instruir a la gente, de hacerles recuperar su dignidad, tener dignidad, inicia ese carisma vicenciano de caminar junto a los más necesitados. Y en este momento, la realidad que tenemos 400 años después es esa gran familia vicenciana que está celebrando esos 400 años del nacimiento de este carisma que está repartido por todo el mundo, por 80 países, creo, y por más de 200 ramas diferentes de vida consagrada, de laicos, de asociaciones, etcétera. Por eso hemos querido hablar hoy con un invitado especial, que es el padre Jesús María González, que es el provincial de la provincia de España de San Vicente del Paúl, provincia de España que ha nacido de tres que se han fusionado precisamente el día 25, las de Salamanca, Barcelona y Madrid, y ahora se ha quedado en una llamada España, y al que ya saludamos. Padre Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, Faustino.
¿Están bien los datos? Así es la unión de las tres provincias en una sola que se llama España desde el pasado 25.
Efectivamente, la provincia de Barcelona, de Salamanca y de Madrid.
Bien, cuéntenos, estaba dando algunos datos generales, pero la familia vicenciana es muy grande. ¿Qué datos así básicos nos puede dar para situarnos la importancia, la extensión y el trabajo que hace la familia vicenciana extendida ahora por todo el mundo?
Pues te has quedado un poco corto porque sí. Has hablado de 200 congregaciones, asociaciones, movimientos, grupos que comparten el carisma vicenciano. Pues yo el dato le tengo de más de 250 en todo el mundo, efectivamente. Por tanto, la familia vicenciana es muy amplia, pero podríamos decir que esa familia, más concretamente en España, pues está formada por ejemplo, por AICE, Asociación Internacional de Caridad, por los Padres Paules, Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl, AMM, Asociación de la Medalla Milagrosa, Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada por el Beato Federico Ozanán, las Juventudes Marianas Vicencianas, y MISEVI, Misioneros Seglares Vicencianos. Esas son, podríamos decir, las ramas que pertenecen de una forma especial en España a la familia vicenciana.
¿De cuántos miles de personas consagradas o laicos que están trabajando ahora mismo en esas distintas asociaciones y congregaciones?
Pues el número es inmenso. Yo creo que a veces algunos de los grupos, yo no te puedo decir esas cifras porque son inmensos. Yo lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, de Padres Paules en España, pues contaremos con 300 misioneros, más o menos. Hijas de la Caridad, pues unas 15.000. Y en Padres Paules en la comunidad, en todo el mundo, pues unos 3.200, ¿verdad? Sí. Luego, lo otro es inmenso, porque la Sociedad de San Vicente de Paúl, que está en todo el mundo, pues se habla de unos 800.000 miembros. En fin, son ya números que a uno le sobrepasan, ¿verdad?
Padre Jesús, ¿cuál sería, desde su punto de vista, o cuéntenos un poco lo sustancial, lo esencial del carisma vicenciano que 400 años después sigue estando vigente?
Pues yo diría que el carisma recibido por San Vicente de Paúl y que continúa en la familia vicenciana está contenido y expresado como en dos palabras, y así lo recoge el cartel que de este año del 400 aniversario del carisma. Evangelio y caridad, o evangelización y caridad. Fijaros, es verdad que es algo común de todo cristiano, ¿verdad? Pero San Vicente de Paúl, pues como que lo recibe de una forma singular y lo encarna también de una forma singular. Y nosotros, los depositarios de ese carisma, pues entonces tenemos que tratar de llevarlo para edificar y crecimiento de la Iglesia, ¿verdad? Yo no sé si respondo a tu pregunta, pero a mí me parece que, fíjate, evangelizar desde el compromiso con los pobres, desde el servicio caritativo, es lo más genuino de las claves vicencianas de evangelización. Es lo que más y mejor podemos aportar los vicencianos a la nueva evangelización. Es la opción por los pobres, por los más abandonados, por los más necesitados, se convierte como en el eje fundamental de nuestra evangelización. Capaz de hacer visible y creíble la gratuidad amorosa de Dios y de suscitar la civilización del amor. Por eso es un carisma precioso y que tiene una vigencia impresionante en la Iglesia y en el mundo, ¿verdad?
Para este año de celebraciones, estos 400 años del nacimiento del carisma vicenciano, ¿hay algún acontecimiento especial previsto, alguna convocatoria especial que se hayan programado a nivel mundial o a nivel de España que nos pueda contar o adelantar?
Pues claro, como no podía ser de otra manera. Nosotros tenemos algo de toda la familia vicenciana y lo vamos a tener en Roma en los días 13, 14 y 15 de octubre. Contaremos seguramente con el Papa Francisco. Tenemos un simposio en el aula de Pablo VI. Y luego tenemos una misa en la Basílica de San Pedro. Peregrinará el corazón de San Vicente. Tendremos un festival de cine vicenciano y, bien, ese proyecto que es bueno siempre soñar, pero con los pies en la tierra, es cierto, un proyecto 2030, acabar con la falta de vivienda.
Pues es un buen programa y un buen objetivo para celebrar este año en ese ámbito de la caridad en las que ustedes trabajan tan especialmente. Está a mi lado José Beltrán, que le quiere preguntar.
Muy buenas noches.
Hola, José. Jesús.
Estamos en un momento, ¿no?, en el que la Iglesia se habla, comenta, se centra la importancia de la misión compartida, ¿no?, de la relación entre religiosos y laicos, laicos y religiosos. En ese sentido, vosotros sí que tenéis mucho que celebrar, porque sois pioneros en integrar, en estructuras, en compartir misión y en compartir vida.
Pues es verdad. La familia vicenciana, lógicamente, los padres paules somos pocos, las hijas de la caridad son más, pero la inmensa mayoría de la familia son laicos. Entonces, pues desde ahí queremos integrar a todos los laicos también en esta tarea. Es cierto que ese carisma vicenciano, con esas dos dimensiones, evangelio y caridad, hay algunos grupos como que nos identifica más una de ellas, de esas dos dimensiones, por ejemplo, a los padres paules. Parece como que estamos más identificados con la evangelización, pero no podemos tampoco nosotros olvidar que el carisma no es reduccionista, no podemos quedarnos solo con esa parte, tenemos que también integrar la otra, que es la caridad. Por eso nosotros tenemos que evangelizar con palabras y con obras. Sí. Y queremos integrar, por ejemplo, en las misiones populares, en las misiones allentes. Por eso el grupo que os decía yo de Misevi precisamente habla de misioneros laicos, ¿no? Y de esa manera, pues, y no digamos, por ejemplo, la Sociedad de San Vicente de Paúl, que ellos mismos tienen también una autonomía propia, pero están integrados en esa familia amplia vicenciana, ¿verdad? Y con eso, pues, queremos aunar fuerzas para llevar a cabo, transmitir, encarnar el carisma de San Vicente de Paúl, que por eso él es patrono universal de la caridad, ¿verdad? Y bueno, algo nos dice esto.
Ricardo Benjumea.
Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle, pero claro, este es un momento, pues obviamente, para mirar a la propia historia, ¿no? Para mirar a las propias raíces. Pero ¿cómo ha cambiado la familia vicenciana? Es decir, pues de ser una realidad europea, pues hablamos de una realidad universal. Es verdad que el foco se ha puesto, ¿no?, pues en la acogida al forastero, ¿no?, como de alguna manera el lema de esta celebración. Pero claro, ¿quién es forastero ya para los vicencianos repartidos por todo el mundo? ¿Cómo ha cambiado la cosmovisión de los vicencianos, pues justamente pues por esa mirada mucho más global ahora que hace cuatro siglos?
Bueno, es cierto que todos tenemos que convertirnos. Y tenemos que encarnarnos en la realidad de nuestro tiempo. Convertirnos a veces personalmente. Y este lema que tú bien has dicho, pues en primer lugar lo tenemos nosotros que, ¿cómo diría yo?, que contemplar en nosotros mismos. Nosotros también somos forasteros y tenemos que ser acogidos. En cuanto que nosotros descubramos nuestra propia pobreza interior, pues entonces abrazaremos el amor de Dios que viene a nosotros y solo convertidos y solo acogiéndonos a ese amor de Dios podremos ser significativos en el mundo. Si no, no vamos a encarnar bien el carisma vicenciano.
Muy bien, padre Jesús María González, provincial de la provincia de España de San Vicente de Paúl, la Congregación de la Misión. Le agradecemos especialmente que haya atendido nuestra llamada de la Linterna de la Iglesia para contarnos esas celebraciones, estos 400 años del nacimiento del carisma vicenciano. Pues que vaya todo muy bien durante todo este año y nuestra felicitación desde aquí, desde la Linterna de la Iglesia. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Bien, nosotros continuamos en la Linterna. En un momento volvemos.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
La Tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, La Tarde con Ángel Expósito, desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
2804, serie 88.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la Linterna con ustedes hasta las 11:30 de la noche con José Beltrán, Ricardo Benjumea y Javier Burrieza. Les recordamos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter @religion-cope. Y continuamos analizando para ustedes los temas de esta semana, algunos de los temas de actualidad eclesial de esta semana, y tenemos dos relacionados que nos han llamado la atención y que quiero detenerme en ellos. El primero, ese prólogo que ha escrito el Papa al libro titulado Lo perdono, padre, de un francés, Daniel Pitet, un hombre que cuando era pequeño fue violado por un religioso durante 4 años y después, 40 años después, en noviembre pasado, este francés, Daniel Pitet, ha querido reunirse con el religioso que abusó de él. Y el libro, pues como digo, tiene un prólogo del Papa Francisco y ha sido actualidad esta semana. Un prólogo en el que habla, entre otras cosas, en las que afirma, por ejemplo, de que se trata de un caso de monstruosidad absoluta, de un pecado horrendo, radicalmente en contra de todo lo que Cristo nos enseña, dice concretamente. Recuerda que nuestra Iglesia debe cuidar y proteger con afecto particular a los más débiles e indefensos y que es nuestro deber dar prueba de severidad extrema con los sacerdotes que traicionan su misión. Y termina, el último párrafo me ha llamado la atención, agradeciendo a Daniel porque los testimonios como el suyo derriban el muro del silencio que sofoca los escándalos y los sufrimientos, dice, arrojan la luz sobre la terrible zona de sombra en la vida de la Iglesia y abren el camino a una reparación justa y a la gracia de la reconciliación. Ayudan también, afirma el Papa, a los pederastas a cobrar conciencia de las terribles consecuencias de sus acciones. Pues además de este libro con el prólogo del Papa, teníamos también la comparecencia, porque es el mismo tema, ya lo presento todo junto, es la comparecencia del obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, pues dando cuenta y lamentando profundamente los hechos que han ocurrido en este caso en su diócesis con un sacerdote y dispuesto a recibir a los exseminaristas que han anunciado que van a manifestarse mañana, aunque les va a recibir en los próximos días. Yo creo que es un tema que está sobre la mesa y en el que hay que recordar la postura del Papa. Tolerancia cero. Javier.
Pues mira, yo creo que este tema ha cambiado definitivamente el planteamiento de cómo se afronta estos hechos. Antes, hace muchos años, o cada uno que ponga los años que quiera, pues el que denunciaba era un incómodo acusador. Y sin embargo, pues ahora nos solidarizamos con las víctimas, no solamente nos solidarizamos, sino rezamos por ellas y con ellas y ponemos soluciones, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces el Papa lo ha dicho claramente, tú lo dices, y lo has recalcado, tolerancia cero. Hay una cosa también que el obispo de Astorga me ha gustado mucho cuando dice que estas cosas no solamente influyen negativamente en el desarrollo personal de la víctima, sino que influyen negativamente en el desarrollo espiritual de la misma. Eso me ha parecido algo realmente importante. Y bueno, también la frase, hay que destacar la frase que la recoge el Papa en el prólogo de este libro. Cuando esta víctima dice muchas personas no logran comprender que yo no le odie, lo he perdonado y he construido mi vida sobre ese perdón. Eso lo recalca el Papa como frase del autor y bueno, pues como un elemento fundamental. Pero insisto, yo creo que ha cambiado definitivamente cómo la prioridad del asunto, y la prioridad del asunto es atender a todo aquel que a pesar de mucho tiempo y que pueden haber prescrito las cosas desde un punto de vista canónico o civil, pero no han prescrito desde el punto de vista personal.
Ha cambiado, más bien quizá podríamos decir que está cambiando, ¿no? Porque el Papa está siendo muy claro con los gestos, diciendo que hay que ponerse de lado con las víctimas. Hasta ahí todos de acuerdo. Luego hay dos líneas de actuación, ¿no?, que cada país va modulando pues en función de sus circunstancias, unos más rápidos, otros un poquito menos, ¿no? Y hay dos ejes. Uno, que en fin, pues es universalmente reconocido, que es la cuestión de la prevención, ¿no?, de que esto no vuelva a suceder. Pues la formación de los seminaristas, este es uno de los capítulos que más claramente integra, ¿no?, en esta reforma, que era los diversos episcopados van a ir adaptando a su propia realidad. Pero luego hay otro tema también pendiente, ¿no?, que es la reparación, es decir, dónde pueden acudir las víctimas de delitos, pues incluso aunque hayan prescrito, ¿no? Lo estamos viendo pues ahora mismo, por ejemplo, en el caso de los capuchinos, pues al hilo de este caso, ¿no?, el de Daniel Pitet, pues que ya está prescrito, él ha perdonado, pero esto motiva en ellos también una reflexión que es necesaria. Bien, pues dónde puede acudir una víctima y cómo se la repara, no solamente con el castigo a la persona, sino pues cómo la víctima siente que tiene a la Iglesia de su parte, que tiene esa comprensión y tiene esa ayuda después de muchas veces pues haber pasado años terribles, o como dice el Papa, a muchas personas les ha llevado incluso al suicidio, muertes que dice Francisco, caen, ¿no?, sobre la conciencia suya del Papa y sobre la de toda la Iglesia. Es decir, estos son muertos que caen sobre nuestra conciencia. Palabras durísimas que ha dicho Francisco, ¿no?, en el prólogo de este libro.
Yo creo que se está dando precisamente ese salto. Es decir, hasta hace poco se consideraba que ese sacerdote, ¿no?, que abusaba era uno de los nuestros, ¿no?, y de esa manera había que actuar con una misericordia tal. Y en cambio, a la víctima no se le acababa de ver como uno de los nuestros, ¿no? Y yo creo que ese salto se ha dado, ¿no? Y Francisco, en este prólogo, hay un momento en el que señala que es nuestro deber mostrar severidad extrema, es decir, me parece muy importante que el Papa hable de severidad extrema, tanto con los sacerdotes que traicionan su misión, como los obispos o cardenales o responsables de estos sacerdotes que de alguna manera han encubierto, encubren o pretenden que de esa manera, o consideran que de esa manera, incluso con muy buena voluntad, ayudan a la Iglesia, ¿no? Es decir, cuando no es así, ¿no? Yo estos días, pues en una de estas, iniciativas, ¿no? para que esta lacra encuentre freno y para que no haya ningún tipo de escondite para estos criminales, en el caso de los obispos colombianos han organizado un máster de 3 días, ¿no? Y allí, uh-huh, y allí ha estado Jordi Bertomeu, que sabemos que es un catalán que está ahí trabajando duro en este asunto en doctrina de la fe, y les recordaba, ¿no? Y les decía que no podemos continuar con una política de esconder, de no decir, para que no quede mal la Iglesia, ¿no? Yo creo que ese es un cambio de registro que resulta complicado, ¿no? Porque es muy difícil reconocer que uno de los tuyos, pues...
Es difícil, sí.
Es complicado. Yo entiendo que ahí ese salto es complicado, pero es que hay que darlo. Hay que darlo.
Pues en eso es en lo que se está, en lo que estamos, y sin duda este prólogo del Papa Francisco pues nos ayuda a clarificar si hay todavía quien le quede dudas de lo que hay que hacer y lo que no. Bien, tenemos también reciente de ayer mismo el desayuno informativo del Cardenal Carlos Amígola aquí en Madrid, en el foro Nueva Economía, en el que hablaba precisamente de una de las cosas que ya hemos comentado. Le preguntábamos los periodistas, bueno, y esas resistencias que hay al Papa de cardenales de la Iglesia que no termina, la parte de la Iglesia que no termina de recibir o de estar convencida de las reformas que está planteando el Papa, y el cardenal amigo decía, son señal de que cabalgamos, y hacía una alusión que yo quiero recordar, que me ha parecido interesante, es la que vamos a escuchar ahora sobre Benedicto XVI.
Benedicto XVI, muy sabio y muy humilde, en el documento de renuncia puso un adverbio: adecuadamente, porque yo no puedo llevar adecuadamente el oficio petrino que se me ha encomendado. Claro que puedo seguir adelante, arrastras. Pero él conscientemente, antes de que le dijeran, hermano, no procede, procedió. Una explicación muy sencilla de un hombre humilde y sabio. La oposición en la Iglesia, ¿no han oído ustedes hablar de la historia de las herejías? ¿Qué se creen ustedes? Lo caros que salen los aplausos en la Iglesia y en la vida pública.
José Beltrán, lo caro que salen los aplausos, decía el cardenal amigo. Estuviste tú por allí.
Sí, y no solo eso, ¿no? Él decía que claro, que es complicado, ¿no? En cuanto uno tiene una intervención pública, ¿no? El que no creas que te van a poner alfombras allí por donde vas a pasar, ¿no? Y él hablaba, claro, de Juan Pablo II, ¿no? Y decía, Juan Pablo II le denostaron todo lo denostable, ¿no? Y no hay que olvidar, es decir, que estamos viviendo un momento de reforma, lo decíamos antes, ¿no? Y que precisamente cuando hay que salir de uno mismo se generan las mayores resistencias, ¿no? Pero que yo también preguntaba a los viejos del lugar, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo. No es nada lo que está viviendo Francisco comparado con la situación que vivió Pablo VI, ¿no? El propio Bergoglio en una entrevista reciente hablaba y presentaba a Pablo VI como mártir de la incomprensión, ¿no? Por su idea de llevar a cabo el Concilio Vaticano II, de llevarlo a término y de aplicarlo con todas sus consecuencias, ¿no? Y yo creo que desde ahí Carlos Amigo conoce muy bien al Papa Francisco y lo conoce de lejos, ¿no? De largo recorrido en ese trabajo mano a mano que ha tenido siempre desde la Iglesia de América Latina y del Caribe, que desde ahí y habla consciente de lo que sabe, ¿no? Y además ya sabéis que es un placer escuchar a don Carlos. Yo creo que en las próximas ediciones de Vida Nueva vamos a incorporar el audio de sus artículos, ¿no? Porque es verdad que es un gusto leerle, pero sin duda también Escucharle es un regalazo.
Pues si os parece, vamos a escucharle también dos cositas más, medio minuto, hablando concretamente sobre la protección de la vida humana ante el tema de los vientres de alquiler y sobre la ayuda caritativa a los pobres y necesitados.
Primero, todo lo que atañe a la vida de la persona es intocable. Segundo, el hijo no puede ser rehén de los caprichos de sus padres. Las hermandades de la Vera Cruz, las más antiguas en España, junto a la capilla, ponían siempre un hospicio. No se preocupen los pobres, que la Iglesia no les va a dejar nunca sin ayuda.
Bueno, sería injusto decir además, es decir, callarnos y no señalar que el motivo de
claro,
todo este encuentro...
Claro, lo que vamos a comentar, por supuesto.
Claro, es... pues de alguna manera presentar
la Semana Santa de Medina de Rioseco, donde Javier Burrieza, nuestro compañero, ha sido pregonero.
Hombre, es que no decimos eso y don Carlos, vamos, se sentiría ofendidísimo, y todos los oyentes de vallisoletanos igual.
El programa de Valladolid de principio a fin, ¿eh? No te quejarás, Javier.
Y a mí me retirarían el saludo. La condición de pregonero. Sí.
Bueno, también le quisieron poner en un brete a don Carlos, diciéndole que eligiera entre la Semana Santa vallisoletana y la de Sevilla, ¿no?
La vallisoletana no, es la de su pueblo. Hay que
No, eso, pero él también hacía referencia a la vallisoletana que tenía ahí al lado a la ministra García Tejerina, que si llega a denostar de alguna manera la Semana Santa vallisoletana. Bueno, que salió muy bien don Carlos señalando que su Semana Santa, que para él la mejor Semana Santa es la Semana Santa de su gente, y que su gente está en Medina de Rioseco, pero también está en Sevilla.
Así lo dijo, así lo dijo. Y tú que la has vivido tan de cerca, Javier, pues hablaremos de ello otro día cuando nos acerquemos a la Semana Santa, por supuesto, y de la Semana Santa de Medina de Rioseco, que es muy especial porque hay ahí pues 5.000 personas en ese pueblo y 3.800 son cofrades. Eso lo dice prácticamente.
Pues sabéis cómo se soluciona lo del tema de la Semana Santa de Rioseco, que vengáis a verla.
Pues iremos a verla, por supuesto que sí. Gracias, Javier Burriza, hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias también a José Beltrán y a Ricardo Benjumea. Terminamos así nuestra linterna de este viernes. Les dejamos ya con el partidazo en unos minutos. Gracias por su escucha, gracias por su compañía. Hasta el próximo viernes. Un saludo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.